Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 97, quinto capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy analizaremos y empezaremos por la cuarta jornada en la primera división. El MVP será para Juanjo, portero de Santiago Futsal, después de su extraordinaria actuación frente al Barcelona Luspor. Además, hubo otra actuación también espléndida de Dani Salgado con su Marfil. Son terceros en la clasificación. Hablaremos de ello porque están haciendo un inicio de temporada sensacional. En la tertulia, lógicamente, analizaremos lo que nos ha dejado esta jornada. Lo haremos con Óscar García, con Perico Sainz de Baranda y la ayuda hoy de nuestro compañero de La Verdad de Murcia, José Otón. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy cogeremos la maleta y nos iremos hasta la República Checa para conocer cómo le marchan las cosas al entrenador del Crudim, os va a sonar este nombre, el legendario Daniel Ibáñez. En el apartado del fútbol sala femenino con Javi Jurado y Albada analizaremos lo que nos dejó la jornada liguera. Y con Fran Merino conoceremos todos los detalles de la tercera jornada en la segunda división. Hoy visitaremos Antequera para charlar con Claudio da Silva, mejor jugador de este fin de semana. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Febrián. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández y Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns. Teníamos nuestras dudas si abrir micro o no. De eso que dicen de si vas a decir algo que sea mejor que lo que está sonando, pues en este caso creo que es mejor lo que está sonando. Me ha dicho Molo, a ver, ¿cómo lo hacemos este miércoles? Digo, como tú quieras, tú eres el maestro de ceremonias. Y me ha dicho, vamos a hacer algo especial. Os lo explica él. Muy buenas, Molo.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. La música de hoy va de números uno de diferentes países de Europa. ¿Por qué? Pues porque tenemos a españoles por el mundo triunfando en diferentes equipos. Más de 60 jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, que están pues dándolo todo y consiguiendo éxitos más allá de nuestras fronteras. Así que venga, la música va de algunos de los países donde algunos españoles están triunfando. Que suene la música y que ruede el balón de Fútbol Sala. ¡Un abrazo! We count our
dollars on the train. Te va a regañar Teresa Sendín, ¿eh? Porque no son más de 60, bueno, sí son más de 60, y más de 90, y casi llegando ya a los 100. Bueno, este primer tema, luego le pregunto a Teresa, yo no sé si tenemos algún español jugando en la Liga de Fútbol Sala de Estados Unidos. Luego lo tendréis que esperar hasta la sección de Futsaleros por el Mundo para conocerlo, pero esto que suena, dice Hernández, que es una pasada y tiene toda la razón, esto es Lorde Royals. Tigers on a gold leash, we don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler.
La primera división en Futsal Cope.
Y con los acordes de Lorde, lo que vamos a hacer es, como siempre, repasar los resultados, en este caso de la cuarta jornada, con Javi Jurado. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Recordamos esos marcadores de la jornada número 4 en Primera División. Hospital Llevan Manacor 3, Peñíscola Bodegas Dumbiro 3, Jumilla Montesinos 2, Jaén Paraíso Interior 2, Azcar de Lugo 3, Burela Pescado Rubén 3, El Pozo Murcia 9, Sota Navarra 2, Humacón Zaragoza 6, Marfil Santa Coloma 7, Río Renovables 2, Inter Movistar 4, y cerró la jornada el partidazo Barça Luzport 2, Santiago Futsal 2, descansó Colegios Arenas de Galdar. Con 10 puntos están El Pozo, Inter y Marfil Santa Coloma. Se despega el Barça, que está con 8 puntos, los mismos que Santiago. 7 puntos tiene Jumilla Montesinos, 6 Río Renovables, 4 puntos tiene Burela, 3 puntos Sota Navarra, 2 puntos Azcar de Lugo, Peñíscola, Jaén y Hospital Llevan Manacor. Con un punto en penúltima posición está Humacón, y con 0 puntos es el único equipo que cuenta sus partidos por derrotas, el Colegios Arenas de Gran Canaria. Dani Salgado se mantiene como máximo anotador, lleva ya 9 goles en estas 4 jornadas.
Vaya,
son ya, sí, desde luego que espectacular, son ya 3 goles más que Ribillos, jugador de Inter, que está con 6.
Hay semanas en las que a nosotros nos cuesta mucho elegir el MVP, y bueno, en esta ha habido debate, claro, sobre todo porque con el inicio de temporada que está haciendo Marfil Santa Coloma y Dani Salgado, ¿no? Pues cómo no va a haber debate, pero claro, a Dani le dimos el MVP la semana pasada y hemos dicho, bueno, vamos a esperar porque va a seguir saliéndose, así que vamos a esperar unas semanas. Y desde luego el otro que se lo merecía con creces esta semana es el portero de Santiago Futsal, Juanjo. Y alguno despistado dirá, pero Juanjo no estaba en Inter Movistar. Sí, sí, pero es que en septiembre se fue cedido una temporada a Santiago Futsal. Está, creo que por ahí, Juanjo. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
Vaya partido, Juanjo.
Sí, buen partido, complicado, a pesar de ponernos 0-2, a falta de 30 segundos empataron el partido y fue una pena, porque la verdad que el equipo jugó muy bien todo el partido.
Se incorpora también a esta entrevista a nuestro compañero de marca, Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, la salida de Juanjo, que fue uno de los temas más sonados, más polémicos quizá del verano, y a Juanjo no parece haberle afectado mucho, vaya partidazo contra el Barça, Óscar.
Sí, la verdad es que ha sido un verano yo creo que muy complicado, porque a todo ese problema del fichaje o no fichaje se unieron las lesiones, ha tratado de debutar, pero desde luego ha demostrado que el nivel sigue siendo altísimo.
Juanjo, ¿qué tal estás allí? ¿Qué tal estas primeras semanas? Porque la adaptación en la cancha ya te hemos visto que bien. Por lo demás, tu vida, ¿qué tal es en Santiago?
No, la verdad es todo genial. Yo creo que aquí me han tratado bien, bueno, me han recibido con los brazos abiertos, y eso es importante. Eso al final, eso se nota a la hora del juego, cuando te tratan bien al final, es importante para adaptarte lo más posible, lo más rápido al club y a la gente de aquí. La verdad es que estamos muy contentos de momento de estar aquí.
¿Te traes, Juanjo, te has llevado a Santiago algún dolor de lo que ha pasado este verano con Inter Movistar?
No, bueno, yo creo que ya he estado olvidado, ¿no? Yo creo que estoy empezando una nueva etapa aquí. Yo creo que ahora lo que quiero es estar tranquilo y disfrutar del fútbol sala, que es lo que me gusta y hacer.
¿Hay algo, Óscar, de la salida de Juanjo de Inter, de esta cesión a Santiago Futsal, que debamos saber y que la gente lo sepa?
No, bueno, porque ha sido un problema complicado, porque se ha juntado con Luis Amado, con Jesús Herrero, y con él, el club tampoco atraviesa por los mejores momentos económicos, y lo que estuvo a punto es de quedarse sin nada, porque incluso con el plazo cerrado, la firma se produjo bastante después, y no sé, Juanjo, si te viste por lo menos hasta diciembre sin poder jugar por no contar en Inter, por la situación que había y por no acabar de rubricar el traspaso. Bueno, el fichaje por Santiago.
Sí, bueno, yo creo que un poco así. Yo creo que al final, como tú dices, fue toda última hora. Es una cosa que por la hora que era no nadie esperaba, pero bueno, la verdad que, como he dicho, para tirarme un año sin poder jugar, pues creo que he podido fichar aquí, y como bien he dicho antes, con ganas de empezar una nueva etapa y seguir adelante.
¿Hay algo, Juanjo, de lo que ha pasado este verano que cambiarías? No sé, decir, joder, pues si pudiese hacer algo distinto hubiera hecho esto.
Bueno, no, yo creo que nada. Yo creo que al final, si las cosas vienen así, son por algo. Yo creo que seguro que puede tener una oportunidad mejor para otro tipo de cosas, pero bueno, la verdad que no cambiaría nada. Así como vengo a decir antes, yo creo que ha sido así y si es así, por algo, pero bueno, ahora disfrutar del momento y seguir trabajando como hasta ahora.
Óscar,
en principio el año que viene volver a Inter.
Sí, en principio sí, yo tengo un año de contrato, pero ya tengo que cumplirlo.
Sonó mucho Manacor, Óscar. De hecho, nosotros dijimos en Futsal Cope, informamos en Futsal Cope que estuvo muy cerca. Juanjo, en este caso de Manacor, finalmente terminó recalando en Santiago, ¿no?
Sí, sí, sonó. Yo creo que fue más... Yo creo que eso fue una cosa más entre clubes que con el propio jugador. Y yo creo que hubo quizá más ruido de lo que acabó siendo así. Y lo que... Lo que el Santiago sí que fue muy a última hora, ¿sabes? Yo creo que eso fue casi una cena desesperada por parte de todos, porque se veía que al final no había una solución, porque lo de Manacor sonó fuerte, pero luego dejó de sonar rápido. O sea, fue una cosa como muy rápida, ¿no, Juanjo?
Sí, yo creo que sí, yo creo que tipo, bueno, creo que al final creo que son cosas del club, porque yo muchas veces a mí me llegaban la información y yo no tenía ni idea de muchas cosas, entonces al final eso es algo interno que... Eso es cosa del club, pero bueno.
Ya la última, te prometo la última que de Inter Movistar, Juanjo. ¿Le quieres decir algo a la afición que no se enterara muy bien de lo que pasó este verano? De si tú querías salir, de si tú querías quedarte, pero no fue posible. Para que la gente sepa en realidad tu versión de lo que ocurrió. ¿Quieres decirle algo a la afición de Inter Movistar?
No, solamente, lógicamente, yo quisiera quedar, ¿no? Es un club grande, yo creo que estaba a gusto ahí, pero bueno, la verdad que... Como bien he dicho antes, sobre todo empezar esta nueva etapa, feliz, contento y sobre todo dar las gracias por estos 3 años también que he estado allí, que se han portado bien conmigo, solo eso.
Bueno, ¿y vas a poder jugar contra ellos?
¿Perdona?
¿Vas a poder jugar contra ellos?
No, hay una clase de revisión que no me dejan jugar contra ellos.
Bueno, Santiago Futsal, Juanjo, quintos en la clasificación, 8 puntos en estos 4 partidos disputados. ¿Buenas expectativas para lo que resta de campaña, para encarar la Copa y también los playoffs de la Liga?
Sí, yo creo que hemos demostrado que sí. Yo creo que al final nos estamos ahí arriba porque el equipo está jugando bien. Yo creo que este fin de semana del Barcelona, yo creo que dio una de sus mejores caras. Yo creo que a pesar del empate estuvimos en todo momento arriba y yo creo que lo está demostrando estos partidos que el Santiago Futsal puede estar arriba y pelear con los equipos grandes también.
¿Te sorprende el inicio de temporada de Marfil Santa Coloma, tercero ahora mismo empatado con el líder Pozo de Murcia?
No, la verdad que no, la verdad que el año pasado también estuvieron, bueno, no hicieron ese arranque también, pero estuvieron todos excepcional también durante toda la temporada. La verdad que tenemos, está ahí con Dani Salgado, que va metiendo 4 goles por partido, que es difícil perder un partido así.
¿Y qué más te iba a decir, Juanjo? ¿Qué tal la adaptación en lo que no es la cancha? Me refiero, en el clima, en la logística. ¿Te ha llevado a tu familia? ¿Te vas adaptando? Porque todo el mundo dice que Santiago es muy bonito para visitarlo, pero yo que he tenido la oportunidad de vivir allí un par de años, aquello de chico cuando se abre el cielo y se pone a llover es durillo.
Pues yo todavía no he llevado ese momento, pero bueno, de momento está saliendo el sol y estamos ahí a gusto. Yo estoy como mujer y mi hija, pero bueno, yo creo que esto va a adaptarse. Yo creo, estoy contento y feliz también de estar aquí, y bueno, y el tiempo también es lo de menos, dentro de lo que cabe,
claro que sí.
Es lo de menos.
Tú perteneces todavía a Inter Movistar, has recalado en el Pozo de Murcia, acabas de enfrentarte al Barça, la eterna pregunta, la de todas las temporadas, ¿quién está mejor, Juanjo? ¿Sigue estando el Barça un poquito por encima de Pozo de Inter? ¿A quién ves candidato para ganarlo todo este año?
Bueno, está todo igualado, ¿no? Yo creo que al final... Para los resultados me lo demuestra, al final está todo igualado. Al final que llegue físicamente mejor al tramo final, yo creo que va a tener más opción de ganar la Liga, pero la verdad que está todo igualado, tanto Barça como Interview, como Pozo, va a estar todo ahí.
A ver, se incorpora Perico Sainz de Baranda a la entrevista. Hola Perico, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Le habíamos prometido a Juanjo que no le íbamos a preguntar más por Inter Movistar, pero Perico es uno de los bastiones de Inter Movistar. Algo que se te quede en el tintero, Perico.
Hombre, se me quedan muchas cosas en el tintero, no solo a mí, sino a los aficionados, porque hablamos de Juanjo, que es el portero ya no del futuro, sino el portero del presente, el mejor portero que tiene España. Y tengo que ser claro, Juanjo, ¿te has arrepentido alguna vez de fichar por Inter Movistar?
No, en ningún momento, yo creo que no, yo digo, son etapas, yo creo que, todo, bueno, y sin embargo todavía tengo que volver ahí, tengo un año de contrato, pero bueno, la verdad que no estoy arrepentido de nada. Yo creo que al final he estado de año, 3 años y me queda uno más y he estado contento y feliz, no ha podido seguir por lo menos este año por motivos y bueno, pero para nada, en ningún momento estoy...
Y es curioso porque yo, por ejemplo, tenía entendido de que, pues por ejemplo, con Hugo tenía muy buena relación... Creo que la mantienes,
sí.
Con Matamoros, y al final todos esos cracks que sois, todos esos...
Sí.
No, es que es verdad, o sea, el aficionado paga la entrada, Juanjo, el aficionado paga la entrada para ver tus paradas, para ver la magia de Hugo, para ver los goles de Matamoros, y al final, no sé por qué, será porque a lo mejor sois españoles, o será que... No sé, pregunto, o sea, ¿por qué al final os tenéis que ir? Es que no me cabe en la cabeza. O sea, no lo sé.
Que, Eso es más que preguntar a mí, yo creo que sí, es que preguntar al club, yo creo que tanto al club que somos que gestiona eso, pero la verdad que sí, bueno, de lo que tú has dicho al final, yo creo que no sé si somos españoles porque somos más jóvenes, pero bueno, yo creo que hemos demostrado que tenemos talla para estar en Inter, bueno, en este caso no, como en el caso de mis compañeros han salido ya, yo he salido este año y tengo que volver, pero bueno, que es una pena y ya estoy, como bien he dicho antes, que de momento es una nueva etapa para mí, estoy feliz aquí, quiero lo importante, quiero jugar para seguir competir para demostrar que puedo estar arriba.
Oye, y en el europeo sí que lo tienes difícil, ¿eh? ¿Cómo está la portería? Digo, es que como te descuides, hasta Prieto, vamos, ya del Jaén te quita, vamos. O sea, ahí sí que, eso sí que es el objetivo verdadero para todos los españoles, ¿no? Porque eso también en los medios de comunicación, cuando España gana, pues sube un poquito, ¿no?
Está claro, al final hay grandísimos porteros en la Liga Nacional de Fútbol Sala y eso es complicado, al final cada día se trabaja más y más al máximo para poder competir en un puesto, pero bueno, yo ahora acabo de empezar ahora con Santiago, también vengo una lesión, vengo de 3 meses y medio sin competir, uh-huh. Y bueno, yo abriéndome un hueco para que poder que Venancio pueda contar conmigo, yo voy a hacer lo máximo posible por intentar ayudar a la selección en caso que pueda ir.
¿Has hablado con Venancio durante ese tiempo? ¿Te ha dicho algo tranquilo?
No, contigo,
pues lo que pase, si te ha llamado después del partido otro día.
No, yo creo que eso, al final la situación que tú ibas en el club es algo personal, que al final la decisión la tienes que tomar tú. A lo mejor te puede decir cualquier cosa, pero yo no he hablado con él en ningún momento.
Bueno, pues es Juanjo, el MVP de esta jornada para Futsal Cope, paradones impresionantes de Juanjo. En ese partido trepidante frente al Barça, al final no pudo ganar Santiago Futsal, que mandaba en el marcador por 0-2. Un Santiago que se va a enfrentar la semana que viene a Río Renovables, es otro buen Miura en este inicio de temporada. Río Renovables es séptimo en la clasificación. Recordemos que Santiago es quinto y que no ha perdido, suma 2 victorias y 2 empates y que tiene un pedazo de portero bajo palos. Gracias, Juanjo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
No me gustaría estar en el pellejo del seleccionado nacional, o sí, porque como diría aquel, bendito problema, pero la verdad es que esa lista de la que tanto hablamos para el europeo iba a despertar mucha polémica. Sin más dilación, vamos ya en Futsal Cope con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Ahora hemos cogido, no todavía futsaleros por el mundo, pero esto es Talk Dirty, que es como... ¿Cómo se traduce esto? Pido el comodín de él. Sí, Víctor dice, hablar sucio. Vale, compramos hablar sucio. Esto, como diría que es Talk Dirty. Esto es Jason Derulo y está sonando número uno en Bélgica. Vaya nivelaco que estamos teniendo hoy con las canciones, como siempre, dicho por otra parte. Bueno, estamos ya en territorio de tertulia en Futsal Cope. Sigue por aquí Óscar García, después de esa entrevista con Juanjo. ¿Algo que te haya llamado la atención, que quiera destacar de lo que ha dicho Juanjo en la entrevista, Óscar?
No, que ha estado, pues, muy cauto y que, bueno, que al final yo creo que esa operación fue la mejor, aunque pueda parecer extraño, yo creo que fue lo mejor para todas las partes. Y sobre todo Santiago, que se encontró con un porterazo de la leche.
Sí, la verdad es que eso lo tiene garantizado. Enseguida vuelve con nosotros Perico Sainz de Baranda, ya sabéis que es un hombre con muchos quehaceres, termina la entrevista, se sube un momento ahora abajo, preparándose programón en Cadena 100, 9 de la noche. Buenas noches, Óscar Martínez. Pero hoy decíamos que tenemos un invitado especial, como hacemos todos los miércoles en la tertulia. Hoy hemos llamado a José Otón, a nuestro compañero de La Verdad en Murcia. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, yo quería hacer un apunte. El único que no está contento con la cesión de Juanjo al Santiago Futsal es Raúl Jerez, el otro portero del Pozo, que fue cedido precisamente precisamente para que jugara en Santiago. O sea que es la única parte negativa del asunto.
Sí, aquí sí, ya sabes que en estos movimientos siempre termina habiendo algún damnificado, ¿no? Y en este caso, pues sí, parece que está bastante claro. Nosotros no es que quisiéramos, José, tirar de la lengua a Juanjo, pero sí que se expresara en libertad, que si había algo que no había quedado claro de todo lo que había pasado, que lo contara. Y la verdad es que no ha dicho demasiado. Incluso dice Óscar que cuando hablas con él fuera de micros, Óscar, tampoco es que Juanjo sea un rajador, ¿no? Como se dice en el argot.
No lo sé. Yo creo que es un jugador que te dice más las cosas por lo que calla y por lo bueno que por lo que te dice. Y lo tienes que sacar mucho con Cazorí, es muy complicado. Ahora es un chico muy reservado y lo ha pasado mal, ¿eh? Este último mes y pico ha sido complicado para él, porque estaba en una selección muy difícil y al final, bueno, pues yo creo que ha salido más o menos bien parado.
Aquí en Murcia era un chaval muy introvertido, siempre lo ha sido, ¿eh?
Sí.
Y le cuesta mucho la prensa, no es que no le guste, pero le cuesta mucho expresarse. En fin, aquí lo que ha llegado un poco, ¿no?, por familiares y por gente, sí, que está alrededor del pozo quizás y que ha sabido un poco, es que, bueno, el enfrentamiento con el entrenador del Inter había llegado a un extremo ya que él incluso podía quedarse sin ficha, ¿no?, en el Inter Movistar esta temporada. Yo creo que estando el europeo del próximo año y tal, yo creo que él sabía que si no salía de Inter Movistar, la portería de la selección la perdía. De hecho, el hecho de no haber hecho prácticamente, o haber hecho pretemporada, pero no estar en los carteles, digamos, ha hecho que, por ejemplo, en la última convocatoria Rafa jugara, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que el chaval ha decidido salir y quizá, pues bueno, lo que te comentaba, ¿no? Raúl Jerez, que era un portero que no tenía sitio en el pozo porque estaba Fabio, porque estaba Rafa, y es un portero quizá preparado para primera división, pues se encontró a última hora con el marrón, ¿no?, de tener que darle cabida también a un excompañero suyo, porque en el pozo en alguna forma coincidieron, ¿no? Pero
sí.
pero Raúl Jerez, desde luego, sé que está un poco tocado anímicamente, porque él pensaba que con la salida de los porteros de Santiago Futsal él iba a jugar esta temporada, ¿sí?
Claro. Hola, Perico.
Hola.
Nos había dicho que Perico es un hombre de gestiones, que se había subido a hacer caso a su jefe, a Óscar Martínez. Ya hemos hecho la cuñita, ¿eh? 9:00 p.m, buenas noches, Óscar Martínez en Cadena 100. Y lo estábamos comentando con Óscar y con José, ¿no?, en la entrevista con Juanjo. Juanjo no dice nunca más de lo que quiere decir, y además lo que quiere decir hay que sacárselo un poco con calzador.
Bueno, Juanjo es como jugando, ¿no? Le llama mudito. Él no habla mientras juega, pero hace lo que tiene que hacer, que es parar. Pues en este caso igual, con la entrevista, él no va a hablar mal de Inter, él tira balones fuera, porque él no los marca, él los despeja, que para eso es su portería, y que se entienda Inter con él y con su mujer, ¿no? Eso, las cosas como son.
Tiene que volver
sí, lo ha dicho varias veces, que le queda un año, ¿no? Bueno, yo creo que hay cosas de la entrevista de Juanjo que si la escuchas despacito y sabes un poco de qué va el tema, algo puedes sacar en claro.
Oye, se puede sacar muchas cosas en claro, pero bueno, o sea, es de locos pensar ahora, mira, no me gusta hacer comparaciones, ¿no? Pero hay que hacerlas. Cuando la gente habla del Real Madrid, Casillas, cómo no puede jugar Casillas, qué está pasando con Casillas, pues esto es, a nuestro nivel, pues lo mismo, o sea, son cosas que no tienen explicación. El mejor portero, el portero de la selección española, el presente de la portería.
El mejor portero de España, seguro, ¿eh?
Claro, por eso, entonces.
Y eso es mucho decir, ¿eh? Porque aquí tenemos unos porterazos que no veas, me refiero, que no es que el nivel de la portería sea bajo, todo lo contrario.
Y entonces, yo le preguntaba en la entrevista si él se, en algún momento de su carrera, no sé vosotros que lo conocéis más, si se había arrepentido de firmar con Inter, si le ha pasado por la cabeza alguna vez.
Seguro que no.
Y él decía que no claro. Sé.
Económicamente seguro que no, porque la oferta que le hizo Inter era mucho más abultada que la oferta de renovación que le hizo el Pozo. Yo creo que eso no. Lo único que pasa es que no ha tenido quizás la continuidad necesaria, ¿no? O la estabilidad en la portería. Yo creo que Juanjo también es un portero de estabilidad. Y bueno, yo creo que en Inter tampoco la ha tenido. Yo no sé, algo habrá tenido que pasar, porque igual que con lo de Casillas, sabemos que algo lo tuvo que pasar entre Mourinho y Casillas, obviamente haya tenido que pasar algo para que Luis Amado, obviamente es un portero que está al final de su trayectoria, como jugador ha sido todo en el fútbol sala nacional, pero está en el final de su trayectoria, y bueno, Jesús Herrero tampoco es tan buen portero para mí como Juanjo, con lo cual para que Jesús Velasco haya dejado marchar a Juanjo ha tenido que haber algo ahí, que bueno, que ninguna de las dos partes quieren decir, seguro.
No, y desde luego que más o menos se sabe, más o menos se conoce, pero esto va a quedar ahí. Y ahora vamos a hablar de lo que pasó en la cancha, ¿no? Vaya partido entre el Barça Luspor y el Santiago Futsal.
Al final el Barça salva los muebles, ¿no? Es una capacidad asombrosa del equipo de Carmona. A mí me sigue asombrando, aunque haya pasado un montón de tiempo en que ya muestran que es tan difícil ganarlos como que a falta de 10 minutos vaya al 0-2 y te terminen dando la vuelta a la tortilla o quedarse ahí gracias a Juanjo con ese empate a 2, ¿no?
Sí, este es un equipo que tiene muy claras las cosas y sabe que puede decir en cualquier momento. Entonces, es muy difícil que se salga de su guión. Incluso el otro día en el partido contra el Inter, cuando lo pasa mal es en los primeros minutos, cuando el Inter le propone un partido de vuelta,
un partido loco, sí.
Más deshecho. En el momento que ellos se meten en ritmo, les da igual ir 1-2 abajo, que se mantienen, y se vio incluso cuando perdieron el año pasado en la Copa Europa. Un partido que a lo mejor tenían que haber metido una marcha más, tampoco, o sea, ellos siguieron jugando a su ritmo y quizás fue lo que les faltó, que muchas veces hay pocas situaciones en las que el equipo lo pase muy mal, pero de vez en cuando tendrían que quizás el corte un poco y salirse un poco del guión, porque sí, el guión es bueno, desde luego ganan casi siempre, pero a veces tendrían que salirse de él.
Muchas veces se duermen también, Óscar, ¿eh? Yo creo que el Barça está en un momento, si te das cuenta, todos los grandes equipos, o por lo menos los últimos ciclos, en los 4 o 5 años hay una barrera psicológica importante, ¿no? Y el Barça se está acercando un poquillo, ¿no? Y más sobre todo cuando no ha metido gente nueva en la plantilla. Muchas veces se mete gente nueva en los equipos para oxigenar un poco, para, sí. En fin, aunque los equipos estén funcionando bien, para reanimar al equipo, ¿no? Y a mí me da la impresión, sinceramente, sí. Visto desde fuera, desde Murcia, que el Inter y el Pozo tienen muy claro que en la liga regular no pueden fallar mucho y al Barça eso le va a dar como un poco igual, ¿no? Yo creo que ahí, en las distancias largas, el Barça se relaja un poco más. Ya sabe que tiene muchísimo ganado, que yo creo que este año va a pensar muchísimo en la Copa Europa después de perderla el año pasado. Y yo creo que el Inter y el Pozo cada día saben más que la única forma de llegar a la final de liga, obviamente, es quedando primero de la liga regular. Y para mí que el Inter y el Pozo en ese sentido están un poco más con el cuchillo entre los dientes, y el Barça todavía en la final de la Supercopa se relajaron, ¿eh? Sí. En el segundo partido obviamente el Pozo hizo una muy mala primera parte, pero el Pozo estuvo ahí y le metió mucha caña, ¿no? Con lo cual yo creo, no sé, yo si hubiera sido el Barça hubiera metido un par de fichajes en la plantilla, lo hubiera movido un poco, porque puede entender a relajarse, ¿no? Y ahí el Inter ha hecho un buen equipo este año, pues para mí el mejor equipo que tiene en los últimos años, y el Pozo parece que no. Pero Miguelín, por ejemplo, la temporada pasada no estuvo durante casi 6 meses, ahora mismo está muy bien, Raúl Campos se tiene que acoplar, yo creo que el Inter y el Pozo le van a meter mucha caña en la liga regular, ¿eh?
Y el Barça que han contratado 6 hace que son, ¿eh?
Va a haber un antes y un después, eso seguro.
No, yo lo que veo, me recuerda mucho, me he puesto ahí a coger los apuntes a mano y a recordar la temporada última de Candelas en Inter, cuando gana Inter la Liga con Joan marcando esos 4 goles al Pozo. Y me recuerda un poquito que la temporada de Inter ya estaban un poquito renqueantes,
sí.
Empezaron un poquito mal, había dudas, pero luego en el playoff, pues mira, al Pozo que parecía que no se le podía ganar, fueron y ganaron. Yo creo que se están reservando bastante. Yo creo que, como ha dicho Otón, el Barça quiere la Copa Europa. Fue un gran palo el año pasado. Y sobre todo los jugadores españoles internacionales, pues también tienen ese europeo que el año pasado el Mundial les pasó muchísima factura. Entonces van a ir poco a poco. Y bueno, y luego el Barça pues llegará en los playoffs y dirán, ahora, aquí estamos nosotros.
Es que al final su solvencia ha sido tal en los últimos años que incluso yo creo que no es conscientemente. Yo creo que los equipos se relajan porque piensan, si da igual que quedemos tercero en la liga regular, digo, eso es lo que piensa el subconsciente, ¿no? Yeah. Da igual que quedemos tercero, por si luego en una semifinal nos podemos cargar al Pozo, al Inter, a quien sea. Yeah. Y al final yo creo que al final se dejan todas las fuerzas para ciertos momentos de la temporada. Lo que pasa que muchas veces pierden competiciones o pueden perder partidos, pueden perder sensaciones, sobre todo de equipo. Y si dices lo de que acaban contrato, pues bueno, eso puede ser bueno, puede ser malo. Lo mismo los jugadores se dejan la piel para renovar contrato, que lo mismo empiezan a recibir ofertas de Rusia, de otros sitios, son jugadores ya en muchos casos mayores. Bueno, eso lo mismo les pasa factura.
Ah, pero la prima es la prima, y aquí en el fútbol sala las primas aún funcionan, ¿eh? Es decir, que ese suplementito te viene muy bien para el final de mes, para el final del año.
Es verdad que quizá de los mayores éxitos de Carmona en los últimos años es conseguir que su equipo no se relajara. Le hacíamos mucha analogía con Guardiola en el Barça, en el primer equipo de fútbol grande, ¿no? Cuando lo ganas todo, ¿cómo consigues que otra vez quieran competir por ganar lo mismo que ya ganaron el año anterior, ¿no? Y hasta ahora casi lo estaban consiguiendo, excepto el varapalo de la UEFA Futsal Cup de la pasada temporada. Pero yo sí que tengo cierto interés en ver cómo va a gestionarlo este año Marc, con esos 6 jugadores que terminan contrato y con una inmovilidad, como dice José, que se ha producido este verano en el Barça, ¿no?
Te recuerdo que el Pozo ganó 4 ligas en 5 años. Yo creo que es un poco la medida, ¿no? Los 4 o 5 años.
Ahí está el...
Y seguramente el Inter ganó algunas más, pero me refiero, son al final Marquinhos, Schumacher, esta gente parece que era invencible, al final cayeron.
De todas formas, me parece muy interesante que pongáis esto encima de la mesa, ¿eh? Que no, vamos a ver, que no va a haber un final de ciclo del Barça, pero que algo pueda estar cambiando ahí en la hegemonía de la Liga, ¿no? También alguno dirá, joder, llamáis a José justo cuando el Pozo de Murcia se pone líder en la clasificación. Bueno, es que el Pozo ha hecho muy buen inicio de temporada, recordemos que es líder con 10 puntos, nos lo contaba ahora Javi Jurado, 3 ganados y 1 empatado, que Inter es segundo con 10 y que el tercero, y de esto quería hablar y por esto viene la cosa, es Marfil Santa Coloma, chicos.
Sí, pero un equipo que encaja tantos goles, ¿eh? No sé si habéis dado cuenta en el número de goles, marca
sí, 22-16, sí.
Pero encaja muchísimo, yo no sé si eso al final...
Te sale a cuenta.
Sí.
No, Marfil, es que ya lo hablábamos,
vosotros queréis también, Perico defiende un poco que es la preparación física. Se han puesto a tope para el mes de septiembre, de octubre, y que luego les puede pasar
para
factura.
Para el inicio, yo creo que le va a pasar factura como el año pasado, claro. Pero luego te dice el mejor periodista del mundo, Óscar García.
Oye, que te lías con tu jefe.
Que me lío. Y te dice un tal Andreu Linares que este año Marfil, que va a ir para arriba, pues claro, te lo tienes que pensar, claro, si te lo dicen esos dos.
Juan José merecía el premio, ya lo hemos dicho. Pero Dani Salgado metió otros 4 chicharros.
Pero yo creo que el bajón físico le va a ir. Ellos están asegurando, han empezado muy fuertes, pero yo creo que la temporada es muy larga y que les va a pasar factura.
Pero es que son también planteamientos distintos de temporada, igual sí. Que otros años hemos visto como Santiago, por ejemplo, se prepara muy bien para los torneos cortos, para llegar
a la Copa.
Es un equipo que se supone que va a entrar ahogadamente. Yo creo que Marfil quiere arrancar fuerte para por lo menos poder entrar en la Copa. Sí. Al final es un poco eso, empezar fuerte, aunque luego tengamos un bajón, y luego poder llegar con un buen punto a la Copa, porque son equipos que en cambio los grandes empiezan más flojitos para llegar al final. Yo creo que son picos de forma y en este momento por Marfil se ha planteado empezar muy fuerte y luego intentar vivir de las rentas cuando no estén a tan buen nivel.
Sí, al final tienen problemas atrás también en defensa, ¿eh? Yo creo que un equipo que encaja muchísimo goles. Si te das cuenta, al final, ¿quién es el equipo más poderoso de España? Pues seguramente no, el Barça. ¿Y por qué? Porque encaja muy poco goles.
Sí, es verdad que al final está metiendo muy pocos. Sí. Para lo que es el Barça, lleva 13 en estos 4 partidos por los 24 del Pozo, o los 23 de Inter, o los 22 de Marfil, pero es que han encajado 5.
Sí, claro, rentabiliza al máximo sus goles, ¿no? O sea, al final, de eso se trata, ¿no? Es un equipo, yo creo que el Barça se mete, bueno, cuando tiene que apretar los dientes lo aprieta y sabe, y luego aprovecha muy bien el contragolpe. Yo creo que es un equipo letal en ese sentido.
A ver, y luego, ya conozco la opinión de Perico y de Óscar, pero José, te quería preguntar por, para mí, la incógnita de esta temporada, el señalado como equipo revelación, Burela. No termina
la mardura tienes, perdona que te interrumpa, y tú seas el director, ¿cómo que la incógnita?
No termina de arrancar, Burela, José.
Yo no lo veo, ¿eh? No los veo. Yo creo que los equipos no se hacen así a base de un año para otro ser un equipo que... No,
es que Perico, ¿sabes qué pasa? Que tiene la camiseta puesta de Burela ahora, el carnet de simpatizante, y claro, me sacude a mí, pero de momento...
¿Por qué no lo ves? A ver,
la clasificación dice que son octavos con solo una victoria, 2 derrotas y un empate.
De momento el equipo de revelación es el Montesinos Jumilla, ¿eh?
Sí.
De momento el equipo de revelación es Montesinos Jumilla, porque una plantilla de muy bajo coste, digamos, no ha perdido en esta liga todavía.
Y tiene un partido menos y está sexto.
Bueno, escuchad, ¿visteis el gol del señor Matamoros a pase de Hugo? O sea, la pareja de Pinto ha vuelto, la pareja de oro. O sea, si eso es lo que queremos, ¿tú por qué compras una entrada? Pues para ver goles como esos. A mí que me metan 12 goles y queden 12-0, a mí me da igual. Yo quiero espectáculo.
O sea, tú confías en que Burela arrancará.
Hombre, yo quiero el show business.
Si
y además,
quieres espectáculo, pero ¿funcionará el espectáculo para Burela o no?
El espectáculo va a ser en la Copa cuando Burela quede octavo.
Sí, se mete.
Que se va a meter, va a quedar octavo y se va a enfrentar en primera ronda a Inter Movistar. Y entonces ahí sí que nos vamos a reír.
Porque ahora el que está fuera es Sota, y yo creo que Sota se va a meter en la Copa.
Hombre, sí, y Burela octavo, acuérdate.
O sea, que no se mete el Montesinos. Bueno, es muy pronto para elucubrar con estas quinielas coperas.
Hola.
Ahí, dale, botón.
Estamos aquí.
Estamos allí. Estaba diciendo que lo gracioso va a ser cuando Burela se meta octavo, los chavales, y se enfrenten a Inter, un Inter Burela, así, de primeras en Copa. Y entonces volverán los fantasmas del pasado.
Bueno, es un año complicado. Yo el Montesinos Jumilla no lo veo mal. Lo que pasa es que es un equipo, obviamente, se va a desinflar. Yo creo que Jumilla va a ir de más a menos y Burela va a ir de menos a más, obviamente.
Y Sota. Yo confío todavía en el Sota, de el eterno Eseberri.
Lo que pasa es que hay una plantilla muy corta, Rojo, Sota,
sí,
¿eh?
Sí.
Una plantilla muy corta.
Solo que es el último año de Rafa en Sota. Ahora sí que yo creo que lo podemos decir, última temporada de Rafael Sota. Y él nos dijo aquí en este programa que quiere hacer algo grande esta temporada. La verdad es que las espadas están en todo lo alto y a mí...
Sí, pero la sensación que me dejó a mí Sota en el Palacio la última jornada fue muy frágil en defensa, ¿eh? Se dio muchísimos goles, el Pozo apretó lo que necesitó apretar y le metió mucho muy arriba, ¿no? Yo no lo sé, yo tengo mis dudas, ¿eh? Este año Zaragoza tampoco está bien, que siempre ha sido un equipo muy peleón también y...
Solo que Zaragoza, me dijeron aquí mis gurús, que era de esperar. Que la salida de fútbol de jugadores ha sido brutal y que lo de Zaragoza, yo no sé si decimocuarto, si para ir decimocuarto, pero que era de esperar. No sé, a mí me plantea bastantes incógnitas el inicio de la liga, pero me gusta. Por otro lado, me gusta que me plantee incógnitas y que esto no vaya a ser lo de todos los años, que a lo mejor luego termina siéndolo, ¿eh?
Yo lo que me pregunto es si, y no es por menospreciar a nadie, a ver, cuidado, un raquito, yo solo pongo, pero si yo hubiese aprieto, por ejemplo, en Sota, o sea, si Sota tuviese ya un portero...
Prieto que Alfonso, tú, yo sé que tú nos escuchas, tú puedes ser MVP de este programa.
Sí, lo hubiese sido. Lo que pasa es que
el otro día es que claro, tuvieron una conversación fuera de micro. Perico ya le dijo a Alfonso, yo quiero ser MVP de Fútbol Copa. Le dijo Perico, es que has estado en el banquillo.
Claro, pues, claro, hay que Alfonso, hay que no hay que estar en el banquillo. Hay tal. Que... Vete a Sota y te llamamos. Jaén no.
Bueno, hemos vuelto a perder la comunicación.
Conmigo no, ¿eh?
Ahora ha sido con Oscar. Seguro que ha sido uno de los niños.
Uno de los secretos de Montesinos Jumilla, por ejemplo, es que tiene un porterazo, ¿eh? Lo del tema de...
Lo del portero en fútbol sala, ya sabes que...
Al final se vino a la región de Murcia porque, bueno, la novia trabajaba aquí en Murcia y tal. Y yo creo que Montesinos Jumilla ha pescado un portero de primer nivel, ¿eh?
Sí, sí. No, y lo de los porteros ya estamos viendo que tiene su relevancia y su importancia. Hablábamos antes de los goles marcados y encajados. Santiago Futsal, 11 a favor, 7 en contra y todavía no ha perdido, 8 puntos y es quinto en la clasificación. No sé si quieres decir algo más, Perico, José, antes de que nos vayamos con la siguiente sección con nuestros futsaleros por el mundo, porque nos espera nada más y nada menos que Daniel Ibáñez.
Madre mía, me pongo de pie. El mejor jugador. Tom dirá que es Paulo, pero no. Mejor
Paulo,
jugador.
Daniel y Paulo, yo creo que lo que pasa es que Daniel ha sido mucho más efectivo ganando títulos, ¿eh? Yo para mí el mejor jugador de la historia del fútbol sala español, o por lo menos en los últimos años, que Quiquebonés, con mucha diferencia. Aquí en Murcia tenemos un debate que muchas veces hemos planteado incluso desde la verdad.
Sí.
¿Quién es el mejor jugador de la historia del Pozo?
Sí.
Y, por ejemplo, salen dos nombres clarísimos, ¿no? Quiquebonés y Paulo Roberto. Sí. ¿En qué se diferencia? Pues mira, Paulo Roberto hizo que Murcia, que era una plaza donde el fútbol sala no era tan... como Madrid no era tan bestial,
sí.
Paulo Roberto consiguió llenar el Palacio de los Deportes muchísimas veces con 7.000 espectadores, 7.500, metió una media de 4.000 en liga regular. La gente iba a ver a Paulo Roberto, o sea, la gente pagaba, pues no me acuerdo cuánto valían las entradas entonces, pues 1.000 pesetas o 1.200 pesetas, y pagaban para ir a ver a Paulo Roberto. Pero Paulo Roberto, esa magia, lo grande que ha sido como jugador, no se transformó en título. O sea, el Pozo con Paulo Roberto solo ganó, creo que una Supercopa, y creo que ganó también una Copa, ¿no?
Sí.
O una Liga y una Liga. Y una Copa, o dos títulos o tres títulos.
Sí, y con Quique,
fíjate lo que ha ganado. Claro. De momento, cuatro Ligas, tres Copas de España, tres Supercopas. Al final, Quique Bonet es un jugador que si lo ponemos en la balanza, es menos espectacular que Paulo, pero es mucho más efectivo. Para mí, Quique Bonet y mejor jugador, o por lo menos más importante, en la historia del Pozo. Y Daniel Ibáñez, obviamente, gana mucho más títulos que Paulo. Lo que pasa es que la magia que tenía Paulo en un metro te hacía unas cosas con el balón que nadie pensaba que las podía hacer. Era pura magia, ¿no?
Daniel en metro y medio, vamos a dejarle, pero sí, bueno.
Daniel
sí.
Corriendo para adelante con más distancia, pero Paulo en una losa, bueno, en una losa te regateaba, pues ahora, ¿no?
Con su faceta de entrenador vamos a disfrutar también.
A mí me pasa eso, igual que dice Tom con Joan.
¿Con quién te pasa? A ver.
Con Kike, a mí con Joan. Yo siempre digo, en mi quinteto ideal de la historia, Joan Linares tiene que estar siempre. O sea, ese segundo palo, ese pívot, pues siempre, ¿por qué? Lo veo como el Raúl.
Sí, a veces lo de elegir el mejor, el mejor es difícil, ¿no?
Sergio Lozano, si sigue en la progresión que tiene ahora mismo, también va a ser un grandísimo jugador.
Yo creo que son cuatro tipos de jugadores distintos. Quique es un jugador fundamental para el equipo.
El alma.
Claro, Paulo era, pues eso, la magia, te podías también esperar a sus compañeros, pero era más espectacular. Dani era, pues eso, el más listo, el que tenía... Dani hacía grandísimas cosas, pero más para saborearlas. A lo mejor no llegaban tantísimo al público, pero eran cosas espectaculares. Y Lozano es pues lo que era Schumacher. Yo creo que es el jugador de todo campiza que, pues eso, que es tremendo y que puede dominar todas las fases del juego. Yo creo que son cuatro tipos de jugadores muy distintos los unos a los otros.
Ya tenemos el equipo de portero Luis Amado.
Ya está. Óscar, es como tú y como yo. Tú eres el mejor periodista de fútbol sala y yo pues soy el más pampaneador del fútbol sala, claro. O sea, que son estilos.
Bueno, que José presumiendo el producto murciano y puede hacerlo. El Pozo es líder y Montesinos Jumilla de momento es el equipo revelación de la liga. José, que un placer tenerte por aquí, como siempre.
Muy bien, un saludo a todos.
Un abrazo fuerte. Es José Otón, me quedo con Peri, me quedo con Óscar y enseguida saludo a Teresa Sendín porque, señoras y señores, nos cogemos el avión y nos vamos a la República Checa.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Futsaleros por el mundo en Futsal Cope. Hola, Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Dónde nos llevas hoy?
Tengo que recordar.
Sí, es que tengo un poco de lo que viene siendo tendencia de esta senil. República Checa, ¿a quién vamos a conocer hoy?
Pues nos vamos hasta la Europa Central para encontrarnos con un entrenador que hizo las maletas este verano y dejó la segunda división española para fichar por el vigente campeón de la República Checa, que es el Era Park. Y supongo que ha sido un cambio radical para él. Daniel Ibáñez, buenas
¡Bravo!
Tardes.
¡Bravo! ¡El mejor!
¿Bravo por quién? ¿Por mí o por ellos?
Por los dos. ¿Para qué vamos a discutir, Daniel? Por los dos.
¡Bravo! Vale. El número uno. Seguir. Continuar.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo va la cosa por la República Checa?
Bien, muy tranquilo, la verdad. Bien.
¿Ha llegado ya el frío?
Sí, está llegando poco a poco, pero vamos, soy de Segovia, así que no hay problema.
¿Cómo tenía que llamarse ese pabellón, Perico?
Daniel Ibáñez, Pedro Delgado, pero ¿cuándo se ha visto a Perico Delgado en un pabellón? Vamos, ya, seguir, continuar, que yo estoy aquí.
Teresa, que te regalamos a tu protagonista, es todo tuyo.
No, que decía, que como lanzáis como cosa mala, Daniel, un cambio radical, y usted está para allá.
Sí, la verdad que sí, creo que por algún lado había que empezar, ¿no? Y la verdad que entrar en este mundo es complicado de entrenador, ¿no? Y hacerte un nombre. Y creo que la mejor oportunidad que he tenido era esta. Tenía una oferta de Kuwait, pero era un poco cachondeo ir ahí. Y no es lo que quería, ¿no? Quería más esto, poder intentar pasar el equipo a la Copa UEFA. Y bueno, poco a poco se va consiguiendo lo que se pretendía.
¿Es tu primera experiencia en el extranjero? ¿Cómo llevas estos dos meses fuera?
Bueno, es mi segunda. He nacido en Brasil, o sea, con 18 años estaba en España. O sea, que esto sí que es una experiencia. Esto se lleva muy fácil, ¿no? Esto se lleva bien. El único problema es la familia, ¿no? Que la dejo, dos niños y la mujer. Y es lo más difícil, pero por lo demás, la verdad que la ciudad es pequeñita, es muy tranquila, creo que es lo que me gusta. Además, yo soy muy tranquilo también y me viene muy bien y nos compenetramos bien todos.
Has llegado a un equipo que es campeón de Liga y campeón de Copa, así que presión ninguna.
Bueno, es que la presión siempre la tiene que poner uno mismo, ¿no? No porque entrenes al mejor equipo tienes presión, siempre la tienes, aunque entrenes al peor, ¿no? Yo creo que es tu trabajo y lo tienes que hacer lo mejor posible, entonces la presión siempre la tiene. Y aquí lo importante es intentar hacerlo bien, confiar en tu trabajo, que los jugadores también confíen y vean que estás trabajando día a día para conseguir lo mejor para ellos y esto es lo más importante, pero la presión yo creo que cada uno impone la suya.
En la UEFA os habéis clasificado para la ronda élite, como primeros de grupo, con dos victorias y un empate, ¿qué esperas de la siguiente fase?
Que espero un milagro, nada más que un milagro espero, que nos toque, pues...
¿A quién queréis? A ver,
aquí, podría ser yo aquí un fantasma y deciros que, ver, bueno, ahora que hemos cumplido, pero ojalá nos toque lo más fácil, el Barça. No, hombre, nosotros pues esperamos, la verdad, que nos toque el Sporting de Lisboa, que nos toque, pues no sé, el Lomatic de aquí de Eslovenia, equipos que nosotros podamos pelear, porque... Uh-huh. la verdad que no es nuestra liga. Haber pasado ya ha sido algo bastante interesante para el club y para la ciudad, y era uno de los objetivos, se ha conseguido, pero bueno, el sorteo, a ver si nos depara una cosa buena.
¿Hay plaza allí en Crudim, Daniel? ¿Hay una plaza así céntrica?
Sí, hay una plaza céntrica.
Pues si hacéis algo importante en la futsal, te van a poner allí una estatua, Daniel.
No creo. Aquí lo que hay que hacer es trabajar, y como te digo, no, yo creo que al final el trabajo es de cada uno. Tú te impones tus objetivos, tus metas, y a seguir trabajando. Al final las estatuas, los pabellones y todo esto se quedan ahí, ¿qué más da? O sea que
son como las medallas.
Al final es material. Lo que vale es el recuerdo que tengas tú de lo que has hecho y te lo guardas.
Mira, te metes en Crudim en Wikipedia y dices, voy a investigar un poco dónde vive Dani. Pues ves que tiene 24.000 habitantes, que tiene pinta de hacer mucho frío, y dices, personas famosas, un jugador de hockey, otro jugador de hockey, otro jugador de hockey. Allí el fútbol sala, Dani, ¿qué? ¿Contra el hockey qué?
El fútbol sala, bueno, en Crudim el fútbol sala es el mejor deporte que hay, porque yo he ido a ver, es increíble, pero he ido a ver floorball. Que es parecido a hockey, sí. ¿Sabéis lo que es, no?
Sí. Nos hacemos una idea. Bueno,
no, es como el hockey, pero normal, con zapatilla, una pista de fútbol sala, una bolita de plástico y como el hockey. Y la verdad es que Frudy no ha ganado ningún partido, o sea, ni balonmano, ni baloncesto, ni floorball, ni nada.
Entonces,
el primer deporte aquí es fútbol sala. Y nada, y la verdad que el otro día hablando con Oscar le dije que el pabellón de Pardubice, que está a 15 minutos, es gigante,
sí.
Y con el fútbol sala no se llena, pero con el hockey cada fin de semana está lleno el pabellón.
Hay que llevar poco a poco a la gente al fútbol sala, claro que sí.
No, yo creo que es costumbre de ellos ya, bueno. Y no, esto no se quita.
Oscar.
Le conocemos porque jugó allí el Inter Movistar una fase de clasificación, y es un pabellón tipo americano espectacular, con un restaurante en un fondo con una cristalera para ver la pizza. O sea, es un pabellón...
¿Te acuerdas del restaurante, Oscar, eh?
¿Cuántas aguatónicas te beberías tú allí?
Es un pabellón que podría estar perfectamente en Detroit o en Nueva York. O sea, un pabellón muy americano. Y lo que no sé yo es, Dani, es que hay una cosa que no he hablado con él, que es cómo habla con los jugadores, cómo se entiende con ellos.
Es una clase con futsaleros por el mundo.
Y otra cosa que sí que he hablado con él es cómo puede ser que tenga un portero con unos guantes así, tan grandes, y cómo puede ser que tenga otro portero con los pantalones largos.
Bueno, pues simple, lo del tiempo muerto en la pista ya no necesito el traductor, o sea, en pista yo creo que ya me defiendo bien y vamos. Con el checo no hay problema.
Próximo.
Además que ayer era un partido, jugábamos contra el primero y era un partido televisado y yo tenía mucho miedo, digo, a ver qué voy a decir yo en un tiempo muerto, que te ponen ahí un micro y digo, madre mía, que y nada, y todo bien y hemos ganado, o sea, que muy bien. Y nada, y luego lo del portero, como te he dicho antes, es la costumbre que tienen ellos.
Sí.
O sea, es una costumbre que tiene, digo yo, que no le picara la mano.
Y que no le va a seguir
el otro portero, y el otro es un portero brasileño que al final, Zidane también jugaba con pantalones largos, yo creo que es la costumbre de Brasil y la mayoría lo utiliza. Pero vamos, si yo no he venido aquí a cambiar nada ni a hacer nada. Yo he venido a trabajar un poco e intentar pasar lo mejor a ellos. Cada uno a lo suyo.
Oye, ¿en dos meses hablar checo, Dani?
No hablo checo. En la pista hablo. O sea, lo que es...
Arriba, abajo, defensa, chuta, presiona.
Defensa, ataque, banda, presión.
Eres un crack.
Esto pisa, sí, y toca.
Pisa y toca.
No, esto es poco pise toca, yo trabajo bien un poco. Se está acabando el fútbol sala, como sigamos con pise toca se nos va a ganar este deporte.
Qué grande.
¿Te gustaban a ti las concentraciones? ¿Cómo lo llevas?
Bien, bien.
Tira con bala, Oscar, Dani.
Mi concentración en mi casa, o sea que... porque estoy aquí en casa, casi no salgo... Y nada, hablando con Venancio el otro día me dijo, ¿y les pones vídeo? Digo, sí, Venancio, pero mis vídeos duran 3 minutos, o sea, claro, yo suelo poner banda y corner, no suelo poner juego del equipo, suelo hablarles solo del juego del equipo, pero... Y hay pocas concentraciones, o sea que... Además, en la UEFA nosotros tuvimos partido martes, miércoles, jueves, era un día sin partido, y hacía muy bueno en Chipre, la verdad que fuimos todos a la piscina por la mañana, y luego por la tarde jugamos una pachanga... Y el viernes, pues, a intentar ganar.
Te metes en las pachangas, ¿no?
Te voy a decir la verdad, no me meto. No me meto por
no vaya porque, a ser, ¿no?
No, porque tengo a dos jugadores mayores en el equipo y voy a ser sincero y sé que puedo ser mejor que ellos, a lo mejor. Y no me meto, o sea, no me meto. No, juego pachanga con los mayores y ya está, pero vamos, para pasar un ratito, para reírme y disfrutar.
Teresa, ¿qué más tenemos por ahí para Dani?
Pues, hombre, lo que más se conoce quizá de la República Checa yo creo que es Praga. Mm. Y no sé si Krudín es una ciudad muy parecida a Praga.
Bueno, Praga es muy bonito. Hemos estado, cuando he estado aquí con mi familia, que ya estaba aquí, hemos ido, estamos a 1 hora y cuarto en tren. Sí. Siempre que podemos nos acercamos, la verdad que no es parecido. Ojalá viviera yo en Praga, vamos.
Bueno, yo lo tienes ahí. Lo que, como estos modernos que hacen, que se van a vivir a Praga y van a entrenar todos los días, Dani. Te pegas la paliza en tren y ya está.
Yo esta paliza ya le he pegado bien. Llegó a vivir Alcalá todos los días y...
Suficiente,
¿no? Y ahora quiero tranquilidad y creo que lo estoy consiguiendo. Y nada, seguir trabajando y que se pueda hacer las cosas bien.
Estamos ya casi terminando. Yo suelo preguntar también a la gente. A nivel logístico me ha dicho que te has ido sin tu familia y ya tienes casa. Dani, ¿no vives en un hotel? ¿Cogiste casa prontito y estás a gusto?
No, sí, estuve la primera semana en un hotel, pero a la cercanía, pues, mi familia vendrá. O sea, yo me iré dentro de 2 semanas, 4 días, quedaremos libre por los resultados que están yendo bien aquí, entonces yo también aprovecho y me voy, luego los parones del cole, la huelga y todo esto, pues vendrá la familia una semana, así que mejor un piso.
Bueno, pues bien, Dani, muy contento de poder hablar contigo, de que te vaya bien, de que te defiendas también. Nosotros sabíamos que tú ibas a estar bien allí, pero además estás consiguiendo cosas importantes con el equipo, Daniel, y bueno, ya la última y para terminar, no sé cómo ver lo que está pasando en la Liga Española, ¿no? Hemos entrevistado a Juanjo hace un poquito, Juanjo que se tuvo que marchar de Inter Movistar para defender los colores de Santiago Futsal, pero que tendrá que volver a final de temporada porque le queda un año de contrato. El Pozo Murcia es líder, Marfil Santa Coloma está tercero, Dani, con Salgado metiendo goles y saliéndose en la clasificación. No sé si te sorprende algo, Dani, de este inicio de Liga en la Liga Española, en la primera división.
Yo creo que no, yo creo que al final... Bueno, alguno se cabreará, pero es lo de siempre, ¿no? Inter, el Pozo y el Barça. Aparecerá alguno por ahí perdido que dará guerra. Yo creo que con el fichaje de Juanjo Santiago va a pegar un salto muy bueno. Pero al final es cosa de tres. Y esto ya está pasando en muchos sitios, ¿no? Fútbol sala, en la República Checa, en todos los sitios. Pero vamos.
Yo te veo jugando en Burela, ¿eh? Ahí hay mucho jugón. Mucho fútbol de favela ahí. Yo te veo ahí jugando sin presión, con todos los chavales.
Ahí hay un gran entrenador, que es Juanlu. A mí me gusta mucho. Para mí uno de los mejores que he tenido. Y escucha, me gusta la presión, ¿eh? Yo no he dicho que no me guste. Me encanta. Pero me gusta ponérmela yo mismo. O sea,
hace muy bien.
Es lo mejor.
Daniel, que como te digo, que es un placer hablar contigo y saber que estás bien y que aquí estamos los chicos de Futsal Cope cada miércoles dándole caña y viajando mucho por el mundo, que hay 98 españoles fuera de nuestras fronteras buscando destino y también exportando lo que una de las cosas que nosotros sabemos hacer bien, que es el fútbol sala. Mucha suerte y un abrazo muy fuerte, Dani.
Bueno, gracias y abrazo a todos.
Es Daniel Ibáñez, es el entrenador del... ¿Cómo es? El Krudín, pero no se llama el Krudín, ¿no? Se llama el...
Erapac.
El Erapac. Mola el nombre.
Me mola.
Es guay. Y él lo está haciendo bien. Se le ve contento. Habla checo ya en 2 meses para defenderse. Este va a hacer cosas grandes allí.
Pero ¿cómo me conoces, tontorrón? El otro día me traes a Andreu Linares. Hoy me traes a Daniel.
En los contenidos de este programa tengo yo... Tienes tú más que ver que yo en este caso. Perico, que te tienes que ir con el jefe, ¿no?
Sí, que ya está por aquí Oscar.
Bueno, ha bajado a otear a ver qué pasaba. 9 de la noche, Cadena 100. Buenas noches, Oscar Martínez.
Chao.
Adiós, Perico. Teresa, que nada. ¿Tienes ya destino para la semana que viene o qué?
Me lo pienso.
Vale. Y luego lo hablo.
Por ejemplo.
A lo mejor nos vamos a la costiera amalfitana. A lo mejor ya veremos. Gracias, Teresa.
Nada, a ti.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
¿Qué suena en Australia, Hernández, Catalina? ¿Qué suena en Australia? Pues esto. El número uno de la lista australiana, que bendito país, es Katy Perry con este Roar. ¿Cómo se dice, jurado, esto?
Roar, 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 roar.
Jurado que escucha mucho a Xavi Martínez en megastar y uno también aprende inglés.
Sí.
Que no te quiero robar yo a ti tu espacio, jurado.
Bueno, pues...
Fútbol sala femenino aquí en Futsal Cope.
Pues me gusta. Con Kate Perry de fondo y este Roll, que me gusta a mí decirlo. Claro que sí. Bueno, en la primera división llevamos ya 3 jornadas transcurridas y tenemos un liderato solitario, el del Fútbol Sala Rioja, que venció al Soto del Real 1-0. Se queda líder en solitario. En gran medida, sobre todo, porque el Atlético de Madrid cedió un empate en ese derbi frente al Alcorcón, empate a 3. Y además tenemos al Pollo Pescamar, el equipo, la apuesta personal de Alba Dalba,
que lo diremos, te va a dar en las narices.
No, pero es que perdió en esta ocasión, esta semana. En cancha del Roldán, 6-2. Tenemos también por ahí al Burela encaramado en la tercera posición con 7 puntos. Buen partido, desde luego, del conjunto burelés. 4-2 ganó a Ciudades Burgas. Y bueno, por lo demás, empate entre Pontorense y Gironella, victoria de la Universidad de Alicante frente a Viajes Amarelle, empate también entre Móstoles y Lactural Urbinas, el primer punto del Móstoles, y ganó el Vallerán al Valdetirés Ferrol, el Valdetirés que es el único equipo que suma 0 puntos por ahora. Contamos como siempre con nuestra especialista de fútbol sala femenino, Alba Da. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tenemos, lo más destacado es ese liderato solitario del Rioja, pero si recordamos y si echamos la vista al año pasado, también el conjunto logroñés está más o menos a estas alturas también, ¿no? En idénticas circunstancias. Luego la cosa cambió a lo largo de la temporada.
Sí, empezó muy fuerte y luego tuvo un gran desplome que incluso le hizo temer por el descenso. Y además voy a decir que lo del Pollo, que es mi apuesta personal, pero no.
Es que lo que ha tardado jurando en decir, pues ha perdido.
No, ha perdido porque Santi pensaba que había ganado. Digo, no, a ver, el Rioja es líder, ¿por qué? ¿Por qué es en solitario? Porque el Pollo, la apuesta personal de Alba, ha perdido.
Dale lo merecido a jurado, dale.
Pero yo digo que es mi apuesta personal, no de que vaya a ganar la Liga, sino que es un recién ascendido, claro, que va a dar mucho que hablar porque tiene una plantilla muy buena y es un equipo muy formado en las categorías inferiores.
No, es que Jurado quería que recién ascendido ganase la Liga, el Pollo.
Oye, claro.
¿Cuándo has dicho eso? Saca la cinta, Santi, saca la cinta, hombre, por Dios. Con tranquilidad está, hay que tomarse desde luego esta jornada porque la zona media ahora mismo es muy amplia, pueden pasar muchas cosas. En 2 jornadas, 2-3 jornadas puede variar totalmente lo que tenemos ahora. Por cierto, sí que los números del Rioja en este caso es lo que más me llama la atención, ¿no? Tan solo un gol encajado en estos 3 partidos, 5 goles a favor y con eso el equipo ha conseguido 3 victorias, ¿no? O sea, con una buena defensa también y con un equipo ordenado se pueden hacer bien las cosas. Puede ser una línea muy buena a seguir.
Sí, claro, y sobre todo que es un equipo joven, que tiene muchas ganas, que en el físico están bien formadas, y eso también se nota, sobre todo para aguantar partidos complicados, como puede ser contra el Soto del Real, que con un simple gol se llevan los 3 puntos.
Por cierto, nota curiosa, yo no sé esto tú como jugadora cómo te podría sentar, si bien o mal. Yo en principio creo que bien, pero claro, resulta que el derbi madrileño de este pasado fin de semana entre el Atlético de Madrid y el Alcorcón lo va a dar la otra en diferido una semana después. Está programado para este sábado 12 a las 12:30, cuando resulta que tenemos ya la 4ª jornada. O sea, no sé si tiene mucho sentido que den un partido en diferido 7 días después. Alba.
Bueno, mucho sentido no tiene, pero ya sabemos que hoy en día este país, lo del sentido común, creo que se lo pasan todos un poco...
Por ahí, sí.
Por ahí, ¿no?
Pero... De todas formas, os voy a decir una cosa, en defensa de mis excompañeros
sí,
de la otra,
adelante.
Mejor que lo den, aunque sea una semana de retraso.
Por supuesto, todo lo que hagan en favor del deporte femenino en cuanto a difusión es muy importante, porque hay mucha gente que no conoce este deporte, que no conoce a las jugadoras, y sobre todo un partido tan importante como el Atlético de Madrid y el Alcorcón, que fue un derbi en toda regla entre 2 equipos muy fuertes, pues también da una buena visibilidad del deporte femenino.
Lo que pasa que dices, bueno, ya esperas un poquito más, te esperas al domingo, das el derbi madrileño que tenemos entre Alcorcón y Móstoles, que no está mal, o por ejemplo el Soto de Real Atlético de Madrid, que se juega el sábado a las 6. Son 2 derbis madrileños para este fin de semana.
Sí, pero ya sabemos que nosotros, por mucho que lo pidamos, ya lo hicimos la temporada pasada para poder ver la Copa y para poder ver el final de Liga entre Atlético de Madrid y Burela, que fue un partido muy importante que al final conseguimos poder ver por la televisión de Galicia. Son partidos importantes y yo creo que poco a poco las televisiones, tanto con las radios o los periódicos, van a centrarse y van a empezar a dar información porque la gente cada vez lo solicita más. En Twitter cada vez hay más gente que se especializa en esos deportes y yo creo que poco a poco vamos a ganar en repercusión.
Sí, no, bueno, desde luego que también hay que decirlo, que el Alcorcón a través de las redes sociales lo está haciendo
haciendo publicidad para que todo el mundo que quiera engancharse que lo pueda ver, que es una oportunidad muy buena, pero lo dicho, no deje de ser un poco circunstancial que te dan justo la jornada anterior cuando se está celebrando la siguiente. Bueno, y por último, de la semana que viene tenemos por ahí otro derbi gallego, otro más, el Pollo Pescamar frente a Viejas Amarelle, y luego ojo al Rioja, que defiende el liderato en Ferrol frente al Valdetirés, y luego tenemos ahí esos dos derbis madrileños, así que vamos a tener una jornada también interesante y completita donde puede pasar de todo, ¿eh?
Sí, además cada vez, cada jornada que pasa son puntos en juego y los equipos cada vez van entrando más el ritmo de la competición y se van a ver más claro quiénes son los equipos que van a estar arriba y quiénes van a estar abajo.
Pues comentaremos la semana que viene esa cuarta jornada. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
No está nada contenta la gente del Pollo Pescamar contigo, Javi Jurado, que lo sepas. Pero esta es la sintonía de la segunda división, ya lo saben, desde que se inauguró Futsal Cope, la eligió Edu Badía, el primer director de la segunda división, y los demás que han ido pasando la han ido respetando, también lo hizo Fran Merino. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Santi?
¿Y hoy con qué nos viene la tercera jornada de la segunda división?
Pues muchas sorpresas, Santi, los dos equipos que iban líderes en segunda perdieron, sí, en casa además, el Melilla 1, Levante 5, forma contundente encima, el Elche 3, Uruguay Tenerife 4, y los otros resultados fueron, sí, el Pozo B5, Brihuega 3, Barcelona B4, Plástico Romero Cartagena 5, Hospitalet 4, Hércules San Vicente 3 y Segovia Futsal 3, Antequera 5. Y además de este partido tenemos protagonista para Futsal Cope, Santi, el MVP de la jornada de segunda división con su hat-trick, Claudio da Silva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenas tardes.
Oye, este apellido muy muy brasileño, muy portugués, ¿no? Me ha llamado la atención. ¿De dónde viene?
Pues mi abuelo es portugués, pero vaya, yo malagueño de pura cepa.
Sí, no parece muy portugués, Claudio.
No, el acento ahí...
Bueno. Se habrá pegado tu abuelo otras cosas, pero el acento no, ¿eh?
Exactamente. Correcto. Sí, sí.
Bueno, como comentaba, 4 goles para ser el máximo goleador de segunda división de momento y primeros 3 puntos para el equipo, para la Antequera. Es pronto, pero este es el camino para no estar ahí abajo, ¿no?
Sí, está claro que los dos primeros partidos no puntuamos, las sensaciones fueron buenas y necesitábamos puntuar ya porque el partido que vaya pasando cada vez se va complicando más, la motivación, si puntúas de inicio, pues bueno, uno se lo va creyendo. Entonces, bueno, sabíamos que era un partido muy difícil allí en Segovia, porque jugar fuera de casa, el equipo muy joven, pero al final, bueno, hubo salas imprevisibles en la segunda división y nos trajimos 3 puntos.
¿Qué objetivos tenéis como equipo para esta temporada? ¿Qué objetivos tenéis?
Bueno, nuestro objetivo es simplemente la permanencia. Hemos renovado el equipo casi al completo. Somos, creo, el equipo más joven de la categoría, con Segovia puede ser. Y nada, coger sensaciones nuevas, intentar eso, reciclar el equipo. El tema de la crisis ha afectado bastante a este club. Y simplemente eso, la permanencia.
Oye, tenía que comentar también que el error aquel de que te comenté de Claudios, los Claudios de Antequera, ¿sabes, Santi?
Sí.
Se ha trasladado también a nuestro guión. Y resulta que es que el delegado de campo de la Antequera se llama Claudio. Ajá. Y el número que teníamos apuntado en el guión era de Claudio, el del delegado de campo.
Porque estas cosas pasan.
Porque resulta que cuando hablamos para conseguir el número de Claudio da Silva,
sí,
nos pasaron el del delegado de él. Y estuve hablando con él por el Twitter y me contestó con su número. Yo pensaba que se estaba quedando conmigo.
Estas cosas pasan.
Fue buenísimo eso, Claudio. Bueno, también, volviendo al tema, también quería aprovechar para preguntarte por tu etapa en el Pozo B, que tengo entendido que 21 goles, 17 goles, y que renovaste por 2 años, aunque luego acabaste cedido en el Albacete. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues así como has dicho, los 2 primeros años estuve allí en el filial, lo compaginaba entrenando con el primer equipo, a los partidos amistosos iba con el primer equipo siempre, la verdad que la sensación es buena, pero... Bueno, el primer entrenador del primer equipo, Duda, pues no contó conmigo para debutar en ningún momento. Fue así que me renovaron, estaban contentos conmigo, me comentaron, querían renovarme por 2 años, así lo hicimos, pero a falta de 2 semanas para empezar la tercera temporada sería allí en Murcia, me llaman de que el presupuesto está más corto de lo que se esperaban y que me tienen que ceder. Y me tuvieron que buscar, digamos, en una semana buscarme equipo y al final acabé en Albacete esa temporada.
Oye, ¿y alguna vez supiste por qué no llegaste a debutar con esos números que tenías en el Pozo B?
Pues no lo sé. Siempre se sabe que cada entrenador tiene sus niños, ¿no? Siempre tiende a decidir por uno u otro. Y creo que por mí no se decantó en ese momento. Yo hice todo lo que pude, entrenaba como vaya, me jugaba la vida cada entrenamiento, más que nada porque estaba súper ilusionado, tenía mucha ilusión en debutar y pertenecer a la primera plantilla.
Y en Galeta,
no fue así, pero bueno, al final estamos aquí en casa ahora y muy tranquilo y muy bien.
Decía que en goles también se traducía ese esfuerzo. Bueno, próximo partido contra el líder de la segunda división de momento, el Hospitalet. ¿Cómo lo estáis preparando? ¿Qué debéis cuidar para ganar este partido, para puntuar?
Bueno, sabemos que es un partido muy complicado porque Hospitalet, el equipo, los jugadores llevan muchos años jugando juntos, se entienden a la perfección y nosotros estamos trabajando esta semana muy fuerte en temas defensivos porque sabemos que tienen mucho gol. Y nosotros estamos un poquito escasos de gol. Esta jornada sí que hemos tenido más suerte de cara a portería. Entonces, un poquito más en tema de finalización y la defensa. Mucha intensidad en defensa. Evitar los errores, porque casi todos los goles que nos meten son por errores nuestros, no por los aciertos de ellos.
Bueno, Claudio, muchísimas gracias y espero que te vaya todo genial y que sigas metiendo muchísimos goles.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ahí estaba el Cristiano Ronaldo de Antequera.
Hombre,
Claudio da Silva.
Y nos queda por repasar, Fran.
Pues la próxima jornada que será Levante Segovia Futsal, Plástico Romero Cartagena Melilla, Antequera Hospitalet, Parrulo Ferrol Pozo B, Brihuega Barça B, Hércules San Vicente Elche y descansa el Uruguay Tenerife.
Gracias, Fran.
Gracias a ti. Shaking, 'cause I'm cold and alone tonight. And I miss you. Nothing hurts like no you. No one understands what we went through. It was short, it was sweet, we tried.
A veces merecería más la pena grabar lo que no suena que lo que suena. Pero bueno, ahí lo voy a dejar. Esto es Olly Murs. Esto está sonando en el número uno de Austria. Y el título es Dear Darling. Esto viene siendo, como dicen mis compañeros aquí presentes, Hernández y Catalina, una redundancia o una redundancia. El caso es que este sea el número uno en Austria. Este tema, que es muy de jurado, de subirse en la mesa a bailar, le sirve para repasar, Javi Ju, los partidos que tenemos por delante este próximo fin de semana en la primera división.
La quinta jornada, que comienza este viernes 11 de octubre a las 8 y media de la tarde con el Xota Navarra Colegio Solenas Gran Canaria. A las 9, dos partidos: el Pozo Murcia Oscar de Lugo y Santiago Futsal Río Renovables. El sábado 12 a las 6 de la tarde tenemos otros dos encuentros: Inter Movistar Jumilla Montesinos y Peñíscola Bodegas Dumbiro Humacón Zaragoza. A las 6 y media de la tarde, Burela Hospital Llevan Manacor y el partidazo. Domingo 8 de la tarde, domingo por Energy, así que todos tenemos ahí un ratito para verlos, sentados en el sofá tranquilamente. Ese Marfil Santa Coloma, Barcelona Alusport. Descansará el Jaén Paraíso Interior.
Partidazo, domingo a las 8 de la tarde, nuestros compañeros de Energy lo ofrecen y nosotros lo seguiremos atentamente y el miércoles hablaremos de ello. Hasta aquí este programa número 97, que no hubiera sido posible sin el equipazo que me rodea, además de Víctor Catalina y de José Antonio Hernández, ya no solo por lo bien que suena todo, sino por la paciencia de estar enfrente de mí algo más de una hora. Señoras y señores, un abrazo, hasta el miércoles.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.